Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Buenas tardes, saludos desde Ico de los Vinos, isla de Tenerife. Hoy, martes 21 de octubre del año 2025, 5 de la tarde, en directo, riguroso directo. Les habla José Fernando Díaz Medina, programa Fe de Vida, emisora y Coden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8. Les digo, desde Ico de los Vinos, es un placer llegar a todos ustedes. Y nada, en esta tarde, como hacemos casi siempre, pues traemos invitados que nos van a conformar un montón de historias, de vivencias, de sensaciones. Y en el día de hoy tenemos a una persona, bueno, todos somos especiales, pero él también, a Cristóbal Amaro López. Buenas tardes, Maui.
Buenas tardes, Fernando.
Ponte el micro un poquito más hacia la izquierda, yo creo. Vale. Pues Cristóbal Amaro López es icodense, de pura cepa, y nada, aquí está con nosotros para entretener un poco, es la idea del programa, y saber de él, saber de sus historias, que está siempre en lo literario, está siempre un poco en esa fábrica de sueños literarios. Y nada, como este próximo viernes, que sería martes, pues sería 24. El viernes 24, hora 6 de la tarde, Biblioteca Municipal de Ico de los Vinos, pues tenemos el encuentro con su obra, ¿no? Estamos hablando de Destinos Entrelazados, son varios libros. Vacío, La Magia de la Luz, ¿qué letra tengo aquí? Sueños Rotos, Vivir, pues en esos Destinos Entrelazados, a las 6 de la tarde, el viernes 24, están todos invitados, hasta que el aforo pues no pueda con él. Y nada, y vamos a escuchar a Cristóbal Amaro López. Y nada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, yo lo primero pues agradecerte la oportunidad de poder estar en mi tierra. Eso está bastante dicho, la verdad, pero uno se siente muy a gusto cuando está aquí, en este maravilloso pueblo que tenemos, en el norte de Tenerife, tan olvidado en muchas ocasiones para mucha gente, pero que bueno, que está aquí, agradecerte a ti, a la emisora, a Narciso, pues la oportunidad de dar voz a gente de nuestro pueblo, como hacen cada vez que pueden en esta emisora, que yo creo que forma parte de su razón de ser desde que se creó, se fundó, para que todos tengamos la oportunidad de acercarnos a la gente que no, a nuestros vecinos, amigos, familia, todo el mundo que nos pueda escuchar a través de la globalidad del mundo entero y de Internet como ahora.
Sí, sí, has repetido dos veces, oportunidad de dar voz.
Exacto.
¿Por qué es tan importante dar voz en tu caso personal?
Pues mira, yo soy de un hombre de palabra, porque el hecho de tener en mi caso, que tengo una discapacidad visual de nacimiento y una auditiva hace pues un año y medio más o menos, hablar es importante. Yo siempre decía a mis compañeros cuando estaba trabajando, que bueno, que está muy bien que tú hagas esto con la cabeza, que gesticules, porque además yo lo hago mucho, pero si a mí no me hablas no me entero. O cuando estás por la calle y me ves de lejos o lo que sea, o de cerca incluso ya, si no hablamos, no interactuamos, no podemos seguir adelante. No, yo creo que no solo es importante ver, sino visualizar lo que uno ve, igual que tampoco no está bien oír. Yo creo que hay que escuchar, porque oír oímos todos, pero escuchar a veces no escucha mucha gente, y eso sí que es importante tenerlo en cuenta.
Fíjate, Maui, lo que es la tecnología, que tú lo sabes. Mira, tenemos la oportunidad de estar aquí en la radio, pero a la vez pues nos vemos en la pantalla, porque están los streaming, esto que se llaman, ¿no? Y por eso la gente te ve, y mucha gente que nos esté viendo ahora en directo, o si no, tipo podcast y demás en otro momento, seguramente te dice, ah, vale, este muchacho, yo lo he visto, bueno, trabajando en la 11, por ejemplo, que has estado aquí en la oportunidad, ¿no?, de estar en la calle de Ico. Ahora no, ahora estás un poco en otra área, etcétera, en otra fase, pero seguro que te ven la carita y dice, ah, pero si es Maui.
Bueno, yo es que, a ver, yo soy de Ico de toda la vida,
¿Qué edad tienes?
Yo tengo ahora 45 años, yo soy del año 80.
80,
vale. El mejor año del mundo. Y recuerdo, o sea, yo tenía yo estudié marketing y mi ilusión era trabajar en lo mío. ¿Qué ocurre? Que pues en el año 2002, o por ahí, una cosa así, con 21 años, pues las empresas no me contrataban. Y no me contrataban por el hecho del miedo al no ver. Ya eso les pasa algo a mis padres porque yo toda la vida estuve en un colegio integrado, no fui a colegios específicos de la ONCE, en este caso, que tienen a nivel nacional, sino decidieron en mi casa con acierto que me quedara. Yo estudié con mis compañeros, yo estudié en el Baldomero, yo estuve en el Lucas, yo estuve en la Guancha, y luego que quería hacer más. Yo no podía quedarme simplemente conformándome con una pensión no contributiva o lo que fuera, yo quería trabajar. En vista de que no tenía posibilidades, pues la ONCE está ahí como una oportunidad laboral para todos sus afiliados y para las personas con discapacidad. Y bueno, fui, toqué esa puerta, como muchas otras veces a lo largo de mi vida, y comencé a trabajar en un día muy bonito, Fernando, que fue el 23 de abril, Día del Libro.
Ah, qué bueno.
Las casualidades de la vida, del año 2002. Y yo quería trabajar en ICO, pero no había posibilidad. Me dijeron, bueno, te tienes que ir a Orotava, al Puerto de la Cruz. Y yo, ya, bueno, pues nada, si hay que ir, se va. Pero porque yo a mí me gustaba en mi pueblo. Al final, pues se dijo que sí, surgió la oportunidad en ICO. Me quedé aquí y estuve trabajando del 2002, compaginándolo con movimientos juveniles a nivel interno, en toda España, a nivel político interno. Bueno, pues tuve la oportunidad de ir progresando, y en el año 2007 pues empecé a formar parte del Consejo Territorial de la ONCE, una experiencia maravillosa, y luego tuve el honor de ser el vicepresidente pues 9 años de la ONCE en Canarias. O sea que me dirás, conociendo gente con discapacidad, asociaciones, entidades por todo el territorio canario, pues fue una suerte, porque fue un crecimiento como persona increíble, y bueno, profesional ya ni te cuento.
Sí, esto es que es importante lo que estás comentando, porque son situaciones sobrevenidas y un poco, claro, cuando en la familia pues ocurre este tipo de situaciones, casi como que se cae el mundo, pero hay recursos, hay que buscar el aliento de las entidades, de las instituciones, y sí, poco a poco encauzar el camino, ¿no?
Y la formación, que es importante, y la información. Tú piensas que cuando yo nací en junio, y ahí por Navidad mi abuela se dio cuenta del niño no ve bien. Y el niño no ve bien. Y mira tú, con 5 meses verás tú si el niño no ve bien o no.
¿Tu abuela quién era, Rosenda?
Sí, mi abuela materna, sí, sí. Y claro, yo además se compaginó con un proceso. Mis primeros reyes estuve en el hospital por un tema de estomacal. Bueno, horroroso. Esa Navidad fue horrible. Y mi abuela se dio cuenta. Entonces se lo dijo a mis padres y se dio cuenta porque pues encendió un fósforo y yo solo seguía la luz. Yo no veía nada más. O sea, aunque hubiera luz en la habitación, yo solo seguía eso, como en plan buscando. Se dieron cuenta, efectivamente, el niño no ve bien. Pues nada, oculista para arriba, oculista para abajo. Año 80, imagínate, 81, unos padres jóvenes, pues con formación cero. A nivel informativo, vamos, no, desconocimiento total de la discapacidad en aquel tiempo. Pero bueno, seguimos adelante, o sea que al final, poco a poco, colegio, instituto, y ya tú ves.
Qué bueno. Ay, pues mira, ya es importante pues que estás un poco en ese capítulo de los agradecimientos. Vamos a aprovechar antes de comernos la palabra de agradecimiento y felicitarte, ¿no? Pero sobre todo que, vuelvo a repetir, este próximo viernes 24, en la Biblioteca Municipal de Ico de los Vinos, pues serán presentadas tus obras. Te acompañará la concejal Verónica, doña Verónica González García. Y ahí, pues, agradecer también, supongo que, a la bibliotecaria, ¿no? A Olga Márquez.
Sí, sí, sí.
Ya me lo comentó el otro día. Dice, ¿puedes estar? Pues creo que podré estar el viernes.
Estoy un poco paso lista, o sea. También te digo, o sea, yo le digo a todo el mundo, tú dime, sí, sí, yo estuve, como no veo, ¿qué más da?
Sí. O sea, que no, al final... pero eso es importante, que pasas lista y, sí, sí. Y ahí está, pues, encontrarte contigo, con Destinos Entrelazados, tanto el libro Vacío, La Magia de la Luz, Sueños Rotos, Vivir, es decir, que lo bueno es que estás en los fogones, ¿no? Realizando un montón de elaboración. Tienes algunos secretos que lo diremos para el final.
Sí.
Que van, te van meciendo, ¿no? Que son arrullos de infancia, etcétera, y son homenajes un poco. Pues nada, en ese agradecimiento pues al ayuntamiento que te ha dado la posibilidad de presentarlo, aunque el libro es autoayuda, autopagado, etcétera.
Bueno, hay que decir que en la biblioteca también hay. Sí, eso es importante. Yo creo que la cultura obviamente es de todos, yo no creo en que sea de una persona sola. Y ahí están y van a estar en el futuro, o sea, que no, a mí lo que me gusta, yo no, obviamente los libros están hechos porque a mí me gustan, o sea, al final a mí mis obras me gustan y me encantaría que le gustara a mucha gente, claro, pero también te digo, lo importante es que a mí me gustan.
Sí, no, y lo bueno es que te vemos y vemos que disfrutas escribiendo, ¿no? Entonces, eso es bonito, ¿no? Y tú has dicho, la cultura es de todo, pero claro, también un homenaje a todos aquellos, hasta profesores o en la propia familia, del Colegio Baldomero, del Instituto Luca Martínez Pino, sí, del Instituto de la Guancha, que un poco te vieron en tu circunstancia y te fueron dando aditivos, te fueron nutriendo de lo que es la cultura y tal, y qué bonito, sobre todo para el planeta en el que estás habitando, ¿no?
Hombre, yo tengo muy gratos recuerdos de profesores. Yo guardo a profesores con muchísimo cariño del instituto, en el colegio también, aunque claro, a veces no eres tan consciente, pero yo recuerdo mi maestra de toda la vida, doña Ana Rosa.
Ah, vale.
Vamos, yo es que no podré hablar nunca nada malo de esa señora. O sea, fue, y Dios la tenga en su gloria. Un ejemplo para mí, porque me ayudó lo más grande, o sea, no me puedo quejar. En la segunda etapa, doña Calita, mi profe de matemáticas, que yo odio las matemáticas, pero me aprendió, o sea, me enseñó a quererlas, en cierto modo, porque al final, bueno, un poco están ahí todavía, pero en fin. Y luego, pues yo qué sé, yo recuerdo a Loli Calero en el Lucas, que seguramente te suena, sí, de biología.
Sí. Claro.
Son personas yo recuerdo que al principio no me gustaba porque me preguntaba cosas de cómo yo veía y dime por qué. Y al final dices tú, Dios mío, tanto por qué, porque es así. Y te hacen reflexionar y compartir con esta gente pues también sus miedos. Porque, oye, no el hecho de tener una carrera y ser un profesor de instituto ya te da toda la visibilidad para conocer todos los temas. Entonces, un poco a la hora de escribir los libros, yo voy por ahí. Yo hablo de temas normales sin hablar del tema normal. Es decir, en el caso de Vacío, por ejemplo, que es el primer libro, que yo también te digo que el primer capítulo que escribí fue el final, el último. Empecé el libro al revés. Pues se habla de temas de abandono, de esos niños que están ahí, que lo tienen todo, porque hoy en día los niños lo tienen todo. Pero sin embargo le falta lo más importante, que es el amor de los padres o de la familia. Y así cada uno de los libros toca temáticas muy actuales, pero que por una razón u otra nos empeñamos en opinar o en criticar las cosas que puedan hacer los demás, que al final cada uno hace con su vida lo que quiere.
Vale, vamos por partes, como decía Jack el Destripador en Londres, ¿no? Vamos con Vacío. Vacío,
sí,
digamos, una sinopsis del mismo.
Mira, Vacío, te lo resumo rápido. Vacío es un libro, también aprovecho la oportunidad para decir, Destinos Entrelazados está centrado en Menorca, en la isla de Menorca, en Baleares, porque en Canarias estoy muy enfadado, que te lo he dicho en alguna ocasión, porque las editoriales no nos quieren, por lo menos a mí. Sin embargo, en Península hay mucha gente que te escucha, por lo menos, lo que yo decía antes, que escuchar es importante. Entonces, Vacío es una niña que nace en Menorca, que también escogí Menorca porque Mallorca es una isla de la que habla todo el mundo, sin embargo, de las pequeñas no suelen hablar tanto, y nace ahí en el seno de una familia hipermultimillonaria, ¿de acuerdo? Entonces, la niña desde muy chiquitita, los padres pues empiezan a hacer su vida, a viajar, dejándola con el servicio de su casa, hasta tal punto que llega un momento en el que ya ni aparecen por la isla. Entonces están en Madrid y ella está sola. Entonces, ¿ella qué hace? Buscar sus recursos, como todos los niños. Ella detecta amor en su chofer, en el conductor, en Néstor, y automáticamente su papi de repuesto, literal. Luego su ama de llaves, que es Georgina, se convierte como en su madre. La empleada doméstica se vuelve su hermana, y así sucesivamente con todos los trabajadores. Se crea su propia familia elegida. Cuando tiene ya una cierta edad, pues a la edad de instituto, y aparecen los padres de repente, y el padre la envía a Viena, a un colegio, que vamos, que ella va temiendo lo peor, porque se cree que es el peor colegio del mundo, conociendo a los padres tiene que ser así. Pero ¿qué ocurre? Que hay otro personaje escondidito por ahí, que es Jorge, y él la envía al mejor colegio de Viena, efectivamente, sí, pero un colegio súper abierto, mentalidad abierta, laico, vamos, todo lo contrario de lo que se podría imaginar los padres. Ahí le llega el amor, como a todo el mundo, supongo, y bueno, surgen muchas historias. Y luego al final, la verdad que el libro tiene episodios bastante, bueno, incluso traumáticos, y acaba en una sesión con su psicólogo intentando entender todo lo que ha ocurrido en esa obra. Y ahí termina Vacío.
Muy bien, muy, no sé, muy atractivo. Y está bien un poco entrelazado todo. Es decir, que importantes sí. Son los vínculos, ¿no? Los agarres, los abrazos, la familia. En este caso, por lo que estás comentando, pues de alguna manera simula una especie de otro pórtico, porque es necesidad de amar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí.
¿La niña se llama?
Lila.
Lila, sí. Vale.
Yo me gusta mucho el violeta, lila, tienen muchas connotaciones femeninas. Y me surgió el nombre así un día, Lila, pues Lila se quedó.
Vale, pues nada, vamos con el segundo.
La magia.
Esa magia. La luz tiene magia, la oscuridad tiene magia, bueno.
Totalmente. La oscuridad puede haber, a veces, el negro de la oscuridad puede ser la luz más bonita del mundo.
¿Tú has venido de negro y blanco hoy?
Sí, pero bueno, yo esto es casualidad, ¿no?
Es broma.
No, es casualidad.
Sí. La magia de la luz, ¿qué podemos encontrarnos, enfrentarnos, apaciguarnos?
Pues mira, la magia de la luz surge paralelamente el primer día de clase que va Lila en Vacío a clase, que la lleva su chofer Néstor, coincide al salir con Jorge, que es el chico que la envía luego al colegio de Viena. Entonces ahí empieza la novela, ahí se conocen y estos chicos tienen una relación normalizada de una pareja gay en este caso y no se habla en ningún momento en el libro, que es una de las cosas que yo quería y que más me incluso se valoró por parte de editores y de propios los cursos incluso que he hecho en todo este tiempo de literatura. Es que no se habla específicamente de los miedos que puedan tener las personas a la hora de asumir su sexualidad y su afrontarlo. Yo creo que eso deberíamos tenerlo superado, pero bueno, en fin, todavía no es así. Pero yo esa visión es la que le quise dar al libro, total normalidad. Y luego la historia va creciendo, se tiene mucho que ver el mar en nuestras islas. El mar es parte fundamental de esa magia de la luz. Y luego va creciendo de tal forma que tocamos temas importantes, pues desde la gestación subrogada, que está tan de moda, tan denostada, tan apoyada por muchos, por un lado y por el otro. Aquí cada uno pues que opine lo que quiere, lógicamente, al final esto es ficción, no es otra cosa. Pero sí que es verdad que se va tocando todo ese tema. Y luego, para rematar el libro, aparece la leucemia, que es un tema en el que yo quería escribir por razones pasadas de gente cercana y que me interesó mucho, y aproveché la coyuntura pues para investigar, para explorar ese tema y meterla en el libro. Pero bueno, finalmente el libro continúa, se entrelaza un poquito con Lila, muy, muy vagamente, un poco para que sea ese destino entrelazado. Pero bueno, es de las novelas que podemos leer de forma individual, porque es un... Yo no diría ninguna crítica, es simplemente una puesta en escena de unas historias del día a día que estamos viviendo.
Muy bien, ya te veo venir, claro, tú ahí, situaciones de salud física y mental, abandonos, tristeza, leucemia. Yo no sé si vas por ahí, pero me da que la pista va en ese sentido, pero eso es bueno porque vas dando conocimiento de situaciones. Tú que has estado en la barricada ahí con un problema de salud importante, pues mira, es bueno que la gente tome valor porque de un día para otro esto cambia el...
Dímelo a mí. De un segundo al otro te cambia la vida.
Sí, pero lo bueno es que no tienes sueños rotos. ¿Y en sueños rotos qué nos dice?
Pues en sueños rotos, el sueño rotos empieza el 22 de junio de 1968, que para mí es un día especial. Que es
y yo me acuerdo de ese día.
Pues no sé si será tu cumpleaños.
No, pero yo era nacido ya tenía yo...
Bueno, no, eso no hace falta, pero bueno.
5 añitos.
Ese día nació una prima mía que, por desgracia, ya no está con nosotros.
Ay, dime el nombre.
Se llama Maribel. Y lo puse ese día porque me quería un poco... Me acordé de ella mucho, pero no tiene nada
que ver. ¿Dime apellidos, Maribel?
López.
Vale, porque la gente lo está escuchando y así.
Sí. Entonces... Ese día no tiene nada que ver con ella el libro, obviamente, pero bueno, en fin, son guiños a
yo. Son travesuras que
sí,
que
sí. Son... Los libros todos míos tienen guiños y travesuras de ese tipo, entonces el que muchas fechas dice, uy, pues este es mi cumpleaños, digo, claro, por eso está. Entonces nace Adela, que es la madre de Lila. Entonces en el Sueños Rotos se habla de la madre de Lila y del padre de Lila. Nacen en el 68, en Gerona, en este caso, que es una ciudad fantástica y muy bonita, que no es Barcelona, que también es importante decirlo. Gerona no es Barcelona, por tanto, hablamos de una ciudad pequeña. Entonces, nace ahí, y ahí nace también Rodrigo, que es el padre de Lila, y nace Pablo. Se van entrelazando esas historias. Primero se habla de cada uno, luego se entrelaza todo. Y surgen un montón de cosas con su abuelo Cosme, que es un señor indeseable, un maltratador, y que acostumbra a su abuela, a Celeste, a que eso sea el pan de cada día. Al final es normal lo que ocurre, con muchas ocasiones, o sea, se ven las cosas normales. Entonces Adela empieza a crecer en ese entorno, deseando que la historia de su madre no se repita y todas estas cosas. Tomando decisiones de joven, acertadas o equivocadas, pero al final valorando también el apellido de la familia, porque son los Ruiz de Atalaya, son una familia muy, muy potente, vamos, sería un escándalo, muchas cosas. Y la historia va creciendo hasta el punto de entrelazarse con el nacimiento de Lila en Menorca en el año 2000, porque Lila nace en el 2000. Entonces... durante todas esas vidas surgen muchas cosas. Hablamos de la familia Moncada, que es la madre de Pablo, que son muy modernos para la época. Imagínate si hoy en día hay conflictos, historias políticas, ¿cómo sería en la Cataluña de los años 70? ¿Vale? O de los años 70, 80. Pues lo complicado que serían muchas cosas. Incluso una mujer emprendedora con su negocio, tenía una peluquería, se casó, tuvo la suerte de casarse con un maestro también, y ese hombre pues la ayudó. Oye, es una mujer, yo no tengo por qué estar, como se estaba en la época, incluso autorizando a mi mujer para que tenga una cuenta en el banco. Entonces, Gloria Moncada, que es uno de los personajes importantes, pues tenía ese papel. Y ahí Sueños Rotos se va enlazando, pero al final surgen cosas que hace que sí que sean rotos esos sueños, que no las puedo contar.
No puedes destripar.
Pero bueno.
Tú sabes que cuando se habla de un libro, y sobre todo cuando los estás presentando, claro.
Yo los contaría todos.
Ya lo sé, como tú dices, durante esas vidas ocurren muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero veo que sí, que lo vas entrelazando todo, lo vas tejiendo.
Sí.
Y no sé si eres como Penélope, que tejes y luego destejes, porque también... escribir es un sufrimiento, ¿no?
Total, mira, no sabes tú hasta qué punto.
Pues la gente te ve y dice, ay, le da larga y tal, y paleante y para atrás. No, pero ¿y qué dirán? Pero lo bonito, y te lo repito, es que como lector tuyo, pues se ve que disfrutas escribiendo, entonces tienes que seguir, pues si no.
Sí.
Los médicos te lo tienes autorizado, prescrito y...
Sí, sí, no, eso no hay problema. Además, mi ordenador habla, que no vean los problemas.
Ah, vale. Y luego estamos con Vivir.
Vivir es la segunda parte de Vacío.
Ah, vale.
Vivir empieza, el vacío acaba con Lila saliendo de su tratamiento médico y llegando a su mansión de Menorca y sentándose en su sofá.
Pero fíjate que...
Y Vivir empieza ahí.
Que Vacío era una niña Lila que nace en Menorca.
Sí.
Ahora, ¿dónde estamos en Vivir?
En Menorca.
Seguimos en Menorca.
Seguimos en Menorca, pero ahí empieza a surgir la Lila empoderada, rompiendo techos de cristal, asumiendo muchos negocios familiares, que no, vamos, eso no lo puedo contar porque si no destriparía.
No, pero es el vértigo de llegar adulto.
Ahí imagínate, no tiene carrera incluso, o sea, imagínate, ahí tiene 18 años.
Imagínate en tu caso, a nivel personal, porque yo creo que también muchas historias que has vivido de esos miedos, esas frustraciones, esas cosas, y esa imaginación y ese recorrido también te ayuda, porque dices, ay, y si esto va peor, si mi dificultad de visual o tal, y va peor, y Santa Rita, déjame como estoy, no sé.
Sí, o no me digas la frase de lo para lo que hay que ver. Oye, pues si no, para lo que hay que ver, déjame tu vista.
Sí, no, claro.
No, sabes que no. Bueno, pues Vivir sigue así. Vivir se entrelaza con la historia de Hugo, que es aquel chico del que Lila se enamoró en Viena, que antes no lo nombré, pero bueno, dije que se había enamorado. Surgen muchas cosas, aparece otro personaje. El libro va creciendo, hay historia y tiene un fin inesperado, lógicamente, porque no quería que fuera el fin que todo el mundo espera. Entonces, la historia va creciendo y convierte a Lila, pues después de todas sus historias, en una mujer que valora más por encima, a pesar de que tiene muchísimo dinero, valora por encima a su familia elegida, que es la que ella quiso, y es la que al final está siempre con ella. O sea, que es importante.
Pero te arriesgas, ¿eh? Mira los títulos tuyos. Vacío, La magia de la luz.
Son poco comerciales, roto. También te lo digo.
Vivir, es que ahí te arriesgas porque es que poner un título en una obra, Vivir, bueno, por sinónimo y antónimo y de todo, dice, ahí hay que conjugar esa tercera conjugación pues de forma vibrante, ¿no?
Sí,
que eso, ahí te has puesto a una autoexigencia que
es que en
Vacío, bueno.
Es que en Vacío, en el último episodio, que está con el psiquiatra, hay un montón de paneles de colores, porque Vacío, a mí me gustan mucho los colores. Entonces, yo juego mucho con el arco iris, juego mucho con muchos colores, y cada capítulo de Vacío es un color, ¿no?
Vale.
Entonces, el último panel que el psicólogo del psiquiatra trabaja con Lila es el blanco. Entonces, ahí ella es donde le recomienda al psiquiatra que debe empezar a escribir su nueva vida. Entonces le pide que ponga una palabra que signifique su nuevo comienzo a partir de ahí. Y la palabra que ella pone es Vivir.
Vale. Y última pregunta antes de pasar a la publicidad. ¿Qué color tiene Destinos Entrelazados?
El que cada uno quiera.
Vale. Pues entonces tenemos que estar el viernes allí en la biblioteca, vuelvo a repetir, Biblioteca Municipal Dicó de los Vinos, Isla de Tenerife, no Isla de Menorca. Aquí tenemos la oportunidad de oro de estar con Magui para los amigos, pero para todos, pues Cristóbal Amaro López, un escritor icodense que está ahí dando cancha y dando caña y se está presentando a los festivales estos de ferias, de libros, etcétera. En otro municipio te esperamos aquí en abril, te hablas con la concejal de Cultura y en abril aquí, porque tú eres de abril. Tu abrir ese 23 de abril del 2002,
sí.
Pues entonces te esperamos sobre todo para el próximo año, cuando sea abril, y estar con esta obra. Pero este próximo viernes te tenemos. Vamos a pasar unos segunditos a publicidad y retomamos el programa.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 Comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 Comarcas de Icoden y Daute Isla Baja.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Mi proyecto, que mi nieto me nombre superabuela.
Son Pilar y Concha, y una de ellas tiene depresión. Pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo.
Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a Manos Unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Fe de Vida, con Fernando Díaz Medina y Coden Daute Radio.
Continuamos en el día de hoy, que es martes 21 de octubre. Antes dije abril.
De abril.
¿Quién me ha robado el mes de abril, no?
Yo, que empecé el 23 de abril.
Sí, el 23 de abril 2002, pues tenemos. Y con nosotros a Cristóbal Amaro López, que como lo ven, pues también esto tiene streaming o como se llame, pues nos ven las caritas y pues él tuvo una circunstancia, bueno, personal, etcétera, pues tuvo... aquí en la 11, por eso mucha gente va a Marte TV y dice, ah, pues este muchacho lo conozco, igual que, ay, me acordé ahora de Begoña,
sí,
tu compañera,
ya la quiero mucho,
accidente, Costa, qué pena.
Y ahí está guerreando.
¿Y cómo le va a Begoña?
Bien, cada vez mejor.
Vale, pues eso.
Una lectora empedernida también.
Ah, sí, ella me lo comentaba y dice, ay, Fernando, tú eres el marido Marta, ¿no? Y yo, ay, pero ¿por qué me conoce? Claro, por la voz. Eso es lo bueno de, lo poquito bueno, un poquito en el sentido de estar con ganas, ¿no? Tú has perdido mucha visión, pero luego los otros sentidos, y sobre todo el sentido que hay que tener, ¿no? De amistad, de solidaridad, ese no perderlo, porque ese es el que nos hace resurgir de la ceniza.
Tenemos que tener, el mejor sentido es el
da común. Da consejos, venga, da consejos.
No, el mejor sentido es el común.
Ah.
O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, hay mucha gente que pues te llama invidente, para no decir la palabra ciego, digo, pero vamos a ver, si es que, si eres ciego, eres ciego. Si eres sordo, eres sordo. ¿Qué problema hay? No hay ninguno. Entonces, mientras las cosas se digan con cariño...
Sí, con aprecio.
A ver, yo vivo en Santa Cruz hace un tiempo, aunque vengo muchísimo a ICO, y te digo que se nota. O sea, tú notas que estamos yendo hacia atrás. No estamos avanzando en muchas cosas, incluso el transporte público. A mí me da mucha envidia cuando tú vas a una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, y te paras en una parada de guaguas, te quedas esperando la guagua y todas las guaguas paran. Todas, absolutamente sin pararla. Mm. Aquí en Tenerife no. De hecho, si hay una guagua incluso parada en la parada,
te pasa por arriba.
Pasa por la otra, por el lado de la guagua y no te enteras porque como no la ves. Mm. Entonces eso es un...
Hay que tener empatía. Bueno, tú has estado en la 11, bueno, sí. Consejero territorial, 2007-2008 aquí en Santa Cruz de Tenerife, vicepresidente de la 11 en Canarias y también en la 11 en un periodo complicado, 2019-2023, jefe sí. De recursos.
Sí, muy complicado, la verdad.
Y entonces de recursos humanos sí. Y claro, todo un poco el aprecio, yo lo digo como niño aquí, como ciudadano de siempre, ¿no? Antes nombraste fuera de aquí de la emisora, pues a don Julián Jubera.
Sí, muy, hombre, madre mía.
Que es bueno, es uno de los históricos de aquí. Sí, sí, sí. Y me acuerdo yo también de muchos cieguitos que vendían el gallo tapado.
Cipriano. Está en la laguna.
Sí, sí, el otro día me lo dijo Mari, la hija. Sí. Dice, tienes que ir a hablar con mi padre.
Sí, sí.
Yo, ya lo sé, a ver si tengo un tiempo y se lo tengo prometido. Yo me acuerdo, Maui, ellos hacían una parada allí enfrente de Correo.
Sí.
Estaba allí don Carmelo, el de la venta, el veguero, y claro, se paraban allí los cieguitos un poquito antes de ya coger la guagua e irse para arriba, para la zona.
Un montón.
Y él me reconocía con la mano, me tocaba la cara, uh-huh. Y por los mofletes míos decía, ay, tú eres el hijo Luciano. Y yo, sí, sí, sí.
Es que ahí se inventó, en las manos de él se inventó el GPS.
Ah.
Entonces...
Pero qué cariñoso.
A ver, piensa una cosa. La Vega, nuestro barrio de La Vega, en Nicó, fue el barrio con más ciegos por kilómetro cuadrado de España.
Sí, doña Mercedes, por ejemplo, para descanso.
Sí, también falleció Aquilina.
La hermana de Manuel, que ellos hacían hasta catequesis, sí. Hacían teatro. Yo me llevo muy bien con Mercedes.
Nico, que es nieto sobrino de Mercedes, que trabajó con nosotros muchos años en la 11, aunque ve bien, Nicolás, es uno de los pocos supervivientes que queda de esa saga que estuvo en la 11.
Sí, una vez preguntándole yo a doña Mercedes, me dijo, ¿y por qué Santa Cruz? Dice, no, porque había más futuro para mis hijos.
Sí.
Y porque aquí la 11 es extraordinaria, que tú has tenido oportunidad, que está allí enfrente, en la calle de San Sebastián.
Sí, esta, ¿no? Número 3. Sí.
Y entonces dice que tiene unas instalaciones fabulosas.
Fantástica.
Que ella me decía, no, ellos me traducen, las cosas que me des, me las traducen con los aparatos que tienen, etcétera. Y
ella vivía en cerquita del mercado.
Sí, yo estuve en la casa.
Pues vivía al lado de la 11, prácticamente a 5 minutos caminando.
Sí, sí, ella bajaba por allí, por la calle Leoncio Rodríguez, y enseguida estoy allí, y una compañía, hice bien en venir aquí a Santa Cruz de Tenerife, y sobre todo por mis hijos.
Ella, los hijos y los nietos, madre mía, es que los hijos y los nietos no tienen, vamos, Mercedes, que tú fue una abuela entregada, hablaba con una devoción y un amor de la familia, pero de toda la familia, era increíble, era una señora. Y en los últimos años, que yo además coincidí con ella, porque cuando yo estaba ya en recursos humanos, justo antes de la pandemia, cuando yo terminé en el Consejo Territorial, ella venía todos los miércoles a las meriendas, porque allí todos los miércoles hacen merienda, juegan al cinquillo, juegan al dominó, todas estas cosas de club de mayores, y ella se ponía a contarme cosas de ICO. Y esto que, claro, tú tienes mucho trabajo y dices, madre mía, ¿y cómo le digo que tengo que irme? Y al rato me decía, sé que soy pesada, ¿verdad? Te tienes que ir. Digo, sí, sí, ¿por qué no me lo dices? Dice, tú sabes que como buena icodense, cuando yo empiezo a hablar nunca paro.
Sí, ella me acuerdo que, hasta yo lo escribí, dice, te voy a decir las poesías que yo decía en las bodas. Y entonces me dijo la de doña Antonia Huilda, por ejemplo, que reparte el pan allí de la panadería La Vega. Hmm. Y luego me dijo de otro matrimonio y otro. Digo, pero no son iguales. Y dice, no, es que cada matrimonio yo les hacía las poesías en aquel momento, diferente por sus circunstancias personales y tal, y volvemos a lo que hablamos anteriormente, a las tradiciones de que hemos vivido aquí en Icod de los Vinos, en este caso las tradiciones de las bodas, ¿no? De las bodas de la Vega.
Que son cosas que yo ahora mismo en la fábrica de historias mágicas.
La fábrica de historias mágicas. Mira, sí. Que la gente nos está escuchando y luego me dice, ay, se te escapó Magui, no le preguntaste esto. La fábrica de las historias mágicas. Esto es Facebook.
La fábrica de historias mágicas es un perfil que sí que está en Facebook. No, además es una marca que un día pensando, cuando tenía Destinos Entrelazados, porque yo empecé a escribir vacío como un capítulo y se lo mandé a unos amigos que los quiero muchísimo y son gente que si me dice tira esto, pues tira esto. Esto no sirve para nada. Entonces me dijeron, está bien. Dice, sigue. Y entonces cuando terminé la saga de Destinos Entrelazados, digo, Dios mío, ¿y ahora hago con todo esto? Entonces me puse a investigar y digo, bueno, vamos a crear una marca para identificarnos, porque yo no quiero ser el único, sino compartirlo con más gente. Empecé a buscar nombres y apareció la fábrica de historias mágicas. Entonces la fábrica de historias mágicas es un perfil que yo animo, una página que yo animo a seguir a todo el mundo en Facebook.
Y lo vamos a seguir.
Fábrica de historias mágicas, se llama tal cual. Y en la que yo publico cada día un relato de lunes a domingo, de diferente índole, de temáticas variadísimas, pero siempre los lunes habla de lo mismo, los jueves habla de lo mismo, los sábados de lo mismo, pero con otro relato, lógicamente.
Sí, diferentes ejes, ¿no? Por decirlo alguna
forma. Sí, por ejemplo, el lunes se habla de un país del mundo, el miércoles, por ejemplo, estoy hablando ahora de una leyenda de cada provincia de España. Los viernes hablo de algún lugar de Tenerife, él conoce nuestra tierra, que hablo de un lugar emblemático, por ejemplo, de Icó, el próximo que creo que toca es el de la Plaza de la Pila, por ejemplo.
Ah, la Plaza Mayor.
Sí.
La Plaza de la Constitución actual.
La finca de Boquín, de la Coronela en la playa, también he hablado, del Drago, obviamente, eso es así, de la Cueva del Viento. La Cueva del Viento fue el primero, por ejemplo. Los sábados es un relato erótico. Y los domingos uno de terror. Entonces, lo que sí hacemos, y aprovecho, Fernando, tu oportunidad, la oportunidad que me das, que sé que te gusta escribir a ti y a mucha gente que nos escucha, que todo el que quiera o que tenga un pequeño relato o incluso quiera que le ayudemos a hacer algún tipo de cosa, lo puede publicar en nuestra página sin problema. Nosotros publicamos... Tenemos una señora en Chile que nos sigue y que nos manda muchos relatos.
Dime
y
el nombre de la señora.
Anaís, el apellido, después te lo digo, bueno, porque es un apellido raro, vamos.
Como nos está escuchando, hay que nombrarla.
Seguramente, puede ser que sí, porque además lo sabe. Entonces, son muchas, por ejemplo, en Madrid tenemos a Mari Carmen García Moreno, que es de Jaén, y fue la que me pasó la leyenda de Jaén, y así sucesivamente, pues muchas cosas que se van haciendo. Entonces, surgió esa marca, Fábrica de Historias Mágicas, y la registramos, o sea, todo este proceso. Nosotros somos muy burocráticos. Cuando digo nosotros, aprovecho, porque yo tengo un equipo al cual no le pago. Porque
habla de la tribu, venga.
Esto es altruista, totalmente.
De la tropa.
Total, sí, esto es así. Entonces, conmigo trabaja gente. Empecé con Mario, David, Jonay, luego se unió Carlos. Entonces, cada uno tenemos un papel. El mío es escribir, el de Carlos... porque las portadas de mis libros las pienso yo, las diseño yo en mi cabeza, pero él se encarga de plasmarlas en la portada, ¿vale? O sea, él las hace. La supervisa Mario, que ahora mismo también está asumiendo el rol de corrección del libro a la hora de cuando se va a publicar, porque corregirlo lo corrijo con una otra amiga que se llama Manuela, que lo hacemos por teléfono porque vive en Gran Canaria, y nos pegamos horas al teléfono corrigiendo libros, se me va una mayúscula, pues esta coma no va bien, este punto va por el otro lado, claro, lo que sea.
Claro, entre Tenerife y Gran Canaria,
sí.
Y ese teléfono es el que está haciendo los terremotos.
Ya te diré, entonces así. Entonces, cuando el libro ya está perfectamente corregido, yo lo maqueto en la plantilla. Y luego Mario se encarga de lo hacía antes Jonay, ahora lo hace Mario, de, de publicarlo directamente en Amazon Kindle o en Amazon en tapa blanda. Lo publicamos en sonido y en papel. Y en sonido lo publicamos porque todo aquel que lo quiera leer y pues no tenga discapacidad visual, a través de con los dispositivos Alexa, lo puede escuchar.
Eso es importante. Vamos a ver, vamos con el método. Yo, perdona mejor la pregunta, que yo soy muy zumbado o muy torpe. Tú te pones enfrente del ordenador.
Sí.
¿Tú le hablas al ordenador?
No.
¿Tú vas escribiendo?
Yo tengo varios métodos.
Venga, cuenta.
El primero es mi ordenador, un Windows normal, un PC, que tiene un sistema, un programa que se llama JAWS, que es un revisor de pantalla, que lo único que hace es leerme todo lo que yo voy escribiendo. Él te lee la pantalla. Entonces mi documento de Word, yo escribo y hago todo, bueno, como lo haces tú igual. Lo único que tú lo ves, yo no. Ese sistema está diseñado para trabajar con la pantalla apagada. Y va genial, va muy bien. Y luego el otro método que tengo es, cuando se me ocurre una idea, pues se la dicto al WhatsApp en el móvil. Hago una nota rápida o lo que sea y digo, ensucio todo lo que quiero, que a veces cuando lo paso al documento de Word digo, Dios mío, ¿qué escribe aquí? Y luego le voy dando forma. Entonces, yo lo tenía claro, o sea, tengo que buscar herramientas, porque si no, no avanzo.
No, y es bueno que lo diga. Mira, aquí, por ejemplo, yo he traído siempre pues muchos alumnos de bachillerato, gente de arte, ¿no? Que sobre todo en esas edades, que tú sabes que la adolescencia es el tiempo complicado, ¿no? Pero es un poco salen en esas actitudes fabulosas de música, de pintar, de escribir, etcétera. Y es bueno, como estás haciendo tú, pues decirlo, ¿no? Es decir, que hay que agarrarse a todos los sueños y tenerlo en cuenta, ¿no? Tú aquí me hablabas. Dime, ¿nombre de tu madre?
Rosy.
Rosy, ¿nombre de tu padre?
Toño.
Toño, pues nada, aquí tú tienes que decir. Tú, mira, naciste un domingo, entonces.
No, nací un jueves.
¿Un jueves?
Yo nací en junio.
Pues mira, sí, pero ¿qué día de junio? ¿Un 22?
19.
Ah, vale. Sí, entonces eres de Júpiter, ya decía yo. Yo es que te busqué.
Ya decía yo que estaba yo muy lejos.
Claro, entonces tú llegaste ahí ese 19 de junio. Llegaste de Júpiter. Uf, para aterrizar la gente de Júpiter lo tiene complicado. Pero, sí.
Sobre todo porque venimos de un planeta gaseoso.
Sí, yo soy de Marte. Pues yo soy marciano. Y entonces, claro, aterrizaste ahí y te encontraste a Rosy y Toño.
Sí.
Y una bendición de Dios.
Hombre, yo espero que sí. Mi padre ya no se lo puedo preguntar, porque ya no está.
Ah, vale.
Pero yo espero que sí, vamos, yo no tengo queja, la verdad.
Ay, qué bueno, ¿no?
Yo tengo una hermana también.
Ah, dilo.
Sí, una hermana mayor y dos hermanos pequeños. A ver, dos hermanos que no son de sangre, pero yo también tengo derecho, como Lila,
claro.
A elegir mi familia. Entonces tengo dos, sobre todo uno, que es Virgilio, que además viene el viernes, estará conmigo.
Ah, qué bueno.
Y me va a ayudar pues un poco a desvelar cositas del futuro.
Eso es importante, que los nombres, bueno, por supuesto ya habías nombrado también a doña Rosenda, a doña Rosenda, González Lemos, que más adelante, y en eso tenemos esa excusa perfecta, pues vamos a mecer su historia de vida y tal, pero vamos a dejarlo ahí, pues eso son cosas para...
Esos son los...
Gallo tapado.
Sí, bueno, sí. A mí me gusta mucho poner los libros con series, entonces los que he escrito de novela negra son Calles que muerden, por ejemplo, van dentro de esa serie. Luego los que tengo alguno de, pues yo que sé, mágico para esto de Halloween ahora, pues son Susurros del abismo.
Yo te estoy haciendo un subconsciente así de bote pronto. Yo creo que tú lo haces por colores. Pues, igual que lo hacía Pablo Picasso, que él, cuando estudian su obra dice, pues mira, la época azul, la época rosa, la época blanca.
Total.
Y tú aprovechas y dices, no, por ejemplo, el libro de sueño de vacío está en ese color. Y hasta que no terminas de tejerlo todo en ese color y atraparlo, ese grupito en ese color, no lo sueltas para pasarte a otro color, pero seguir con la misma.
Claro, y es lo que te decía, a mí me gusta mucho, yo soy mucho de naranja, amarillo, rojo, colores vivos.
Amarillo, el amarillo es el mío.
Sí. Y yo qué sé, por ejemplo, yo tengo un libro muy bonito, que se llama Rutas de Vida, y que está dentro de la serie Ecos de Vida, precisamente se llama, y que, bueno, que narra, sale, es de ICO, porque vamos, yo que cada vez que tengo la más mínima oportunidad, me estoy con todo.
ICO de los vinos.
Totalmente, totalmente, o sea, ICO, de hecho el personaje es un chico de ICO y va, sale conductor de guagua, porque ¿sabes qué ocurre, Fernando? Que yo en mi vida he cogido tantas guaguas, porque claro, yo viviendo en ICO tenía que irme a Madrid, tenía que ir a Santa Cruz, tenía que ir, y yo no, entre guaguas, metros y esta historia, no he tenido nunca problema. Entonces, al final, yo me senté un día en la guagua y dije, Dios mío, ¿tú sabes la cantidad de vidas que van en las guaguas a lo largo del día? Con la cantidad de problemas, de cosas buenas, cosas malas. Entonces, lo que hice fue un guiño a mis amigos, y no tienen nada que ver con ellos, obviamente, los personajes, pero sus nombres sí. Entonces, en ese libro, toda la gente importante de mi vida está con su nombre,
travieso,
interpretando un personaje.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, y tienes razón. Cuando uno va en la guagua, claro, escuchas al de al lado, al de atrás, al del otro lado, y dices, pues cada uno de ellos tiene una historia que empieza a inflar el potencial literario.
Hombre, que vas de aquí a Santa Cruz y gente al hospital, gente a la universidad, gente a sacarse el carnet de conducir.
Hasta peleas que bebés
por... Vamos. Bueno, yo la verdad que...
No, pero...
Yo en el tranvía sí, no, pero, que me han intentado echar, pero bueno, en fin.
Vale, vale, así. Vale.
Pero en la guagua no...
No, pero sí, uno escucha...
Benditos conductores,
también lo digo. Ya lo sé, nos llevan al cielo.
Sí.
Pues nada, y vamos a ver, que es que nos come el tiempo. Vamos a ver, tienes que decirle algo a una señora que se llama Cristina Mantolán, oculista del Hospital Universitario, directora de oftalmología, que siempre te ha tratado de maravilla.
Oh, pues sí, yo no tengo ningún... Yo, de verdad, que tan denostada es nuestra sanidad pública, pero yo no tengo ninguna queja, sinceramente. O sea, a mí me parece que estamos en el... Primero, estamos en el mejor país del mundo, eso seguro, con muchas cosas que mejorar, obviamente. Pero cuando uno sale... de España. Yo tengo una hijada en Madeira, que eso ya sería otra historia para contar.
¿Has estado en Madeira tú?
Sí, dos veces, y quiero ir porque me encanta. Una chica que se acercó a mí porque veía que yo no veía bien, y llorando porque habían tenido un accidente de tráfico y su niña de 2 años había quedado ciega. Imagínate, un panorama brutal.
Mira, tu Rosenda, tu abuela tenía Lemos. Se dice que ese apellido viene de Portugal.
Sí, sí, sí. Sí. De hecho, López mío, sus inicios también son del Portugal. Lo que pasa es que con Portugal es con S, no es con Z.
Ah, sí, sí, es verdad.
Lo que pasa es que aquí los...
Bueno, y eres amaro también, pues mira.
Sí, yo lo tengo.
Pues, cuando llegaron los portugueses aquí en el siglo XV, pues trajeron hasta los santos, pues San Amaro, San Gonzalo, es decir que...
Sí, bueno.
Virgen del Lago.
Al final estamos más lados.
Sí, sí, somos primos hermanos.
Entonces, claro, hay que ver el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Y a mí sí, yo tengo que agradecerle a Cristina, pues que me ayudó muchísimo. Es verdad que ella siempre lo dice, que está frustrada porque yo no mejoré nada con ella. Pero, bueno, yo me siento muy querido. El hospital, yo no tengo ninguna queja, tanto en el tema auditivo como en el tema visual. ¿Que sería más conveniente que fuera más rápido? Pues sí, oye, pues la verdad. Pero ahí los médicos no tienen la culpa.
Pues nada, ya retomando, nos quedan 8 minutos y nada, es todo estupendo. Y volver a reiterar, están todos invitados para todas las edades.
Sí.
Pues
sí.
Biblioteca Municipal de ICO de los Vinos, 6:00 p.m, este próximo viernes, que es el día 24, ¿verdad?
Sí, yo quiero agradecer también, me gustaría, y lo digo de forma sincera, al ayuntamiento de nuestro pueblo, porque... No,
y ciudad contra...
No, es que... ¿Sabes
cómo? Bueno, lo de pueblo también tiene
cuando significado dice especial. A ver, ciudad, al fin y al cabo sí, pero es que el pueblo al final significa...
Tú eres de pueblo.
Sí, y aparte que nos queremos más. Sí. La ciudad es como cada uno va a su cosa, pues nos queremos más en los pueblos. Pero sí, sí, yo desde que contacté con Katy, con Kataisa, con Verónica, para hablar de temas sociales, de cultura, de inquietudes, porque yo tengo muchas y a lo mejor no le interesan a nadie, pero bueno, yo la intento transmitir, incluso con el alcalde, otros concejales, de toda la vida, Nico, pero en general, ahora yo recuerdo, y es una anécdota con Julián Jubera que te cuento rápido.
Cuenta.
Cuando se pusieron los semáforos en ICO, fuimos hace muchos años, te hablo yo, no me acuerdo, yo tenía, imagínate, 20 años tendría, no me acuerdo, porque se fue, los primeros semáforos sonoros de Canarias fueron los de ICO. Y fuimos, nos sentaron en el salón de plenos y todo, imagínate, aquello, en plan, parecía que estábamos nosotros en el Congreso de los Diputados.
Pero actualmente, quieres agradecer eso, ¿no? Es decir, que
quiero agradecer el apoyo que se le da A la gente de ICO quiero que agradecer el que ICO esté en el mapa, que eso es importante, que te sientas orgulloso de decir que soy de ICO, y sobre todo el que me hayan ayudado a intentar transmitir con palabras lo que no se puede hacer con imágenes, porque yo con las imágenes no las veo, pero sí es verdad que quiero transmitir con lo que escribo pues lo que me gustaría que todo el mundo viera. Y lo que yo creo es que me han ayudado, sobre todo en el caso de Verónica, a conseguir que todos veamos un poquito mejor y que seamos conscientes de que en cualquier momento de nuestra vida podemos tener una discapacidad, aunque fuera temporal. Pues desde una catarata, una pierna rota, yo qué sé, cualquier cosita que durante unas semanas o unos días o unos meses nos hagan tener una discapacidad y que seamos capaces de pensar en que hay gente que la tiene toda la vida. Y yo me he encontrado con gente, y hablo del caso de gente que está ahora pues, gobernando en nuestro ayuntamiento, que se pone en el lugar del otro. ¿Que hay cosas por hacer? Obviamente. ¿Que hay cosas que mejorar? Por supuesto. Pero yo no tengo sino palabras de agradecimiento porque al final lo que estamos transmitiendo es cultura y qué poco vende la cultura. Entonces, que la podamos compartir, está fenomenal.
Sí, es importante el testimonio que da, la visibilidad que da, porque estamos hablando, bueno, hay casos aquí que conocemos todos, pues mira, Fabiola Soca, sí, que la hemos tenido aquí en el programa muchas veces, como es tirar para adelante con la situación. Había otro muchacho también de el Lucas Martín Espino, ahora no, José, era, ¿no?
Omar.
Omar.
Sí, que Omar, está en Madrid, fisioterapeuta.
Claro, ah, pues mira, y que lo veías ahí en el instituto, sí. y todos mirando así, porque claro, los que estamos a tu alrededor, estamos como una especie de, ay, que se cae, que no se...
A ver, que no somos de cristal.
Claro.
Eso es lo primero. Y te digo, yo el día que firmé el contrato, en la 11 en Santa Cruz, que antiguamente la 11 tenía dos edificios, me partí los dos labios en una farola.
Ah, pero...
Ay. Y aquí estoy. Entonces, porque fui solo, más chulo que un ocho, y aquella farola yo no sé quién la puso, porque yo no...
Bueno, y diste parte al Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿O?
Yo no me acuerdo lo que di, yo sé que me quedé tan para el otro mundo, que que es así, o sea, es lo que hay. O sea, no ves, pero cuando te tropiezas y te caes, te levantas.
Sí, sí, sí.
Y pues mira, lo podemos contar.
En el caso tuyo se ha dado. Ya desde de la parte técnica me comentan que quedan 2 minutos. Tienes 2 minutos, venga. Dinos.
Bueno, pues yo...
El mayor premio de la 11 que es tenerte, ¿no? Y eso es lo bonito.
Bueno, no sé. Yo no lo sé. Hay gente que le pregunta y a lo mejor no, pero en fin. Yo creo que lo importante es que todos tengamos la posibilidad de elegir, que todos tengamos la posibilidad de disfrutar y que los que puedan y quieran venir el viernes están totalmente invitados. Los que no, que se pongan en contacto conmigo, incluso con Fernando, que además tiene mi teléfono para cualquier cosita, y que entre todos, juntos, podemos construir un mundo mejor. Porque yo tengo una frase que me gustó mucho una vez y que la he hecho mía, que dice que para cambiar el mundo, primero hay que cambiar tu mundo. Entonces, hay que aplicársela.
Qué bueno. Pues nada, Magui, Cristóbal Amaro López, autor, escritor de todas estas obras, de Destinos Entrelazados, Vacío, La Magia de la Luz, Sueños Rotos, Vivir, que te tendremos entre nosotros pues aquí en la Biblioteca Municipal, Dico de los Vinos. Por favor, vengan, que hay que aplaudir. Y entonces a las 6 de la tarde, este viernes 24. Y nada, muchas gracias, Magui. Hasta la próxima.
A ustedes por la invitación.